Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Normalmente ocurre entre los 40 y 60 años y las mujeres adultas tienden a padecerlo más. Hay más probabilidades de que lo desarrollen ellas que los hombres adultos. Puede causar problemas en la memoria, puede llegar a tener problemas la persona para realizar actividades que lograba hacer antes de esa enfermedad. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del síndrome de fatiga crónica. Saludos amigos de Clínica Abierta. Estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, esperando que juntos podamos seguir descubriendo cómo cuidar de nuestro cuerpo y tener un buen estilo de vida. Hoy vamos a estar discutiendo un tema interesante con ustedes y esperamos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos. Como siempre, contamos con esa buena orientación que nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien también.
Esperamos también que nuestros amigos, así como nosotros acá en los estudios, también ustedes puedan estar bien. Queremos que el Señor les bendiga. Queremos que usted tenga bendición física, mental y espiritual. Gracias por acompañarnos.
Asimismo, queremos saludar a todos aquellos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a través del canal local 8.3 de Salvación TV, aquellos amigos que nos ven a través de las otras plataformas sociales como Lumbrera TV, a los amigos que nos ven a través de Radio Sol en Facebook Live y Lumbrera TV también. Así que a todos en general les deseamos que puedan pasar un buen día y que sobre todo puedan disfrutar de nuestro programa y nos sigan acompañando. Se pueden también conectar a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase y quédese con nosotros para que pueda recibir esas notificaciones cada vez que estamos en vivo y puedan disfrutar de todos los programas de Clínica Abierta. Solamente tienen que buscar por el hashtag Radio WZOL 98.3 FM y suscribirse a nuestro canal. Saludamos también con mucho cariño a nuestros amigos en Panamá y la ciudad de Panamá. Allá nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM en la ciudad de Chiriquí. También a través de Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y también a través de Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que gracias por acompañarnos. Sean todos muy bienvenidos y desde San Juan, Puerto Rico, les enviamos un gran abrazo. En este momento queremos compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Hay muchos que, para ganar más dinero, arreglan sus negocios de tal manera que mantienen constantemente ocupados a los que trabajan al aire libre y a los miembros de su familia en sus propios hogares. Sobrecargan los huesos, los músculos y el cerebro hasta el extremo. Se mantienen archiocupados con el pretexto de que tienen que realizar todo lo que pueden porque si no lo hacen, algo se perderá y eso significa un despilfarro. Creen que todo se debe ahorrar sin importarles los resultados. A veces en la búsqueda del dinero, las personas sacrifican tantas cosas y una de las cosas que más sacrifican, lamentablemente, es la salud. No debemos nosotros, por supuesto, estar sin trabajar. Bien lo dice el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, el sábado, será reposo para Jehová tu Dios. No podemos estar frenéticamente involucrados en una labor incesante. Tenemos que comprender que nuestro cuerpo, sí, se desgasta. Es una realidad, se cansa y necesita recuperarse. Por eso, en nosotros realizar trabajo dentro de un espacio de tiempo específico es bueno. Pero tampoco podemos sobrecargar el cuerpo. Esa es parte de la temperancia, trabajar con moderación, rindiendo, por lo cual se nos está pagando sin exagerarnos.
Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome de fatiga crónica. Doctor, y aunque anteriormente hemos hablado de este tema, nos gustaría, ¿verdad?, recalcar sobre él en detalle. Y queremos comenzar, ¿verdad?, para aquellas personas que desconocen del tema. ¿Qué es el síndrome de fatiga crónica?
Bueno, aquí estamos hablando de una enfermedad que es grave. Esta enfermedad, la persona en realidad la va a sufrir, no es algo pasajero. Uh-huh. Y este tipo de situación, esta enfermedad tan grave, podemos decir que dura bastante tiempo, es prolongada. No es cuestión de un día o de que tal vez usted se tomó algún tipo de desinflamante o algún analgésico, ya, desapareció. Esta no funciona así. Esta, además de ser grave, además de durar mucho tiempo, ser prolongada, tiene un detalle bien importante, es multisistémica. Afecta muchos sistemas de nuestro cuerpo. Y al afectar muchos sistemas de nuestro cuerpo, resulta convertirse, por su gravedad y al afectar tantos sistemas, en una enfermedad discapacitante. O sea que vean que hay 4 adjetivos muy importantes en este tipo de situación, de esta enfermedad. Es grave, prolongada, multisistémica y discapacitante. Nadie, estoy seguro, que le gustaría tener una enfermedad así. No es un dolorcito pasajero. Estamos hablando de una condición que la persona en realidad se va a agobiar porque está sufriendo una condición que en realidad tiene una repercusión grande en su organismo.
Y estamos hablando de una enfermedad, doctor, que algo tan simple como levantarse de la cama, una actividad tan sencilla como esa, le puede ocasionar un gran problema a la persona a nivel de que no lo pueda realizar.
Eso es así. Hay ocasiones en que cosas tan simples como levantarse de la cama, el tener que peinarse, agarrar objetos, hacer lo que cualquier persona haría en su rutina diaria, se le va a dificultar a esta persona. Y esto sencillamente trae entonces a la mente tantas preguntas. Dice, ¿pero cómo es posible? ¿Qué enfermedad es esa? ¿Por qué eso sucede? Bueno, hoy queremos hablar de eso para que ustedes comprendan que sí, en medio de la humanidad hay tantas condiciones que le afligen, que en realidad hay que pensar en ellas y reconocer que no todo es porque la gente sencillamente, ay sí, míralo, se está haciendo. No, él lo hace para llamar la atención. ¿Qué tú crees que él tiene eso? No, él simplemente está dramatizando. Bueno, sabemos que hay personas que tienen a su haber tener ese tipo de situaciones, pero aquí no estamos hablando de un drama. estamos hablando de una persona que está sufriendo y está sufriendo por largo tiempo.
Doctor, y nos gustaría saber, ¿verdad? Porque quizás muchos de nuestros amigos ya se deben estar preguntando, entonces, ¿qué causa esto?
En realidad, Lorraine, esto es de causa desconocida, pero, aunque no se sabe específicamente la causa, hay algunos factores desencadenantes que se ha podido relacionar con este tipo de situación y que tiene cierto grado de nexo. Hay una relación que se pudiera entonces estar adjudicando, aunque no se puede precisar una causa.
Sí, hay, ¿verdad?, algunas posibles causas que han estado estudiando los investigadores y que puedan estar relacionados entonces con algunas enfermedades o cosas que pueden ocurrir en nuestro cuerpo.
Sí, podemos pensar, por ejemplo, digamos, en las infecciones. Hay infecciones que pueden facilitar que esta persona, un caballero, una dama, como decía Lorraine en la introducción, entre los 40 a 60 años, principalmente damas, que son las personas que más se afectan por este síndrome de fatiga crónica, sí logran tener esta situación donde lamentablemente, a consecuencia de una infección, ¿qué infección, doctor? No se especifican. Recuerden que solamente son factores a los cuales se le está buscando un nexo que se sospecha que tienen algo que ver con el desarrollo de esta condición grave, prolongada, multisistémica y discapacitante. Y usted dirá, doctor, pero eso es una enfermedad terrible. Sí, pero ¿y de no se sabe de dónde una cosa tan seria? O sea, así es, así como usted lo escucha. Hay cosas que la ciencia en realidad no sabe. Y en este caso pudiera haber una asociación con infecciones que facilitan este problema.
Vamos a nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
¿Cuántos sentimientos desfilan por el corazón cada día? Muy numerosos y variados. Los hay sombríos y luminosos, mezquinos y generosos, deprimentes y estimulantes, negativos y positivos. Muchos sucumben en la vida por causa de sus sentimientos enfermizos, mientras que otros prosperan por albergar sentimientos positivos. Estos últimos inflaman el alma de valor y de alegría. La salud mental, amigos, y la salud emocional siguen siendo el gran tema de la medicina moderna. ¿Sabía usted que más del 50% de todas las enfermedades que padece la población tiene su origen en la mente? Sí, la tensión nerviosa, la angustia, la ansiedad, la preocupación, el temor, la inseguridad, la amargura y muchos otros estados de alteración emocional son responsables de las más diversas enfermedades físicas. Existe una relación tan estrecha entre la mente y el cuerpo, que cuando enferma la una, el otro también se enferma. Por lo tanto, debemos siempre considerar atentamente los problemas que nos afectan, porque depende todo de la actitud mental para resolver esos problemas. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es una sensación de negatividad, de falta de fe y de esperanza que se cuela en tu vida y que afecta a todos los aspectos de ella. Pero estoy aquí hoy para iluminar ese camino y darte algunas herramientas para luchar contra este monstruo llamado depresión. El consejo de hoy, convierte a la actividad física en tu mejor amiga. Sí, ya sé que eso puede sonar un poco cliché, pero el ejercicio puede ser tu salvación. Sal a caminar, corre, ve al gimnasio. La actividad física libera endorfinas y estas son tus aliadas naturales contra la depresión. Recuerda que un mínimo de media hora al día, donde sea la que sea la actividad física que elijas, logres sudar. Es ahí donde comienza el proceso de cambio a nivel endorfinas. Atrévete, toma control de tu vida.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de eventos inesperados. Mientras más está la ciencia tan avanzada, la desesperación se apodera de los hijos de Dios. Por eso San Mateo 8, 23 al 27 nos recuerda a los discípulos llenos de temor, porque el mar se agitaba y sus vidas en peligro de muerte. De repente aparece el que domina el mar y pide a los discípulos tener confianza. Por eso Dios nos invita, a pesar de haber practicado los siete remedios de la salud, el fundamento de nuestra vida, como nos recuerda San Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Dios desea salud para ti.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy con el tema del síndrome de fatiga crónica. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, que esto es una enfermedad grave donde la persona prácticamente deja de llevar a cabo actividades o trabajos, ¿verdad?, que realizaba quizás antes de esta condición, una condición de la cual no se conoce la causa, pero que pudiera estar posiblemente relacionada a cosas que afecten también nuestro cuerpo, como lo son infecciones. Hay otras causas que quizás pudieran ser unas posibles causas, doctor.
Así es, estamos hablando de trastornos, cambios que van ocurriendo en el sistema inmunitario. Noten que además de las infecciones, los cambios que ocurren en el sistema inmunitario también pudiera ser una causa que se sospecha como origen de este problema.
¿Y el estrés pudiera estar relacionado con esto?
Sí, definitivamente hay una relación entre el estrés físico o el estrés emocional. O sea que este síndrome de fatiga crónica tiene esos dos componentes que pueden ser parte de la génesis de su problema.
Doctor, ¿es posible que en nuestro cuerpo hayan cambios, por ejemplo, con las células de nuestro organismo de tal forma que también pudiera desencadenar esta condición?
Se está viendo una teoría en el ángulo de que la forma como las células obtienen su energía pudiera ser también parte de esta situación. Vean que infecciones, cambios que ocurren en el sistema inmunitario, esos desencadenantes donde hay demasiado estrés físico o mental. Y ahora la forma a nivel celular, cómo las células obtienen su energía, esto pudiera ser otra causa.
¿Algún cambio genético o hereditario?
Pudiera haber cierto factor genético porque se ha observado que en las familias donde ocurre esta situación, generalmente hay un antecedente de alguien que ya padecía de este problema.
¿Quién tiene más probabilidades de desarrollar entonces lo que es el síndrome de fatiga crónica?
Bueno, piensen en las damas. Las damas entre los 40 y 60 años son las personas que más van a estar exponiendo, ¿verdad? Facilitando que esta situación, por alguna razón, no se mencionaba un aspecto hormonal, pero sí, recuerden bien, hablamos del estrés físico o mental. Si hubiera algún antecedente genético, pudiera ser un desencadenante. El aspecto infeccioso, el aspecto de cómo el cuerpo obtiene la energía, los cambios en el sistema inmunitario, tantas cosas que ocurren a lo largo de la vida, y parece ser que en ese lapso de tiempo, entre los 40 y 60 años, se van dando algunos de estos factores que pudieran conglomerarse y facilitar unos a otros en que esta fatiga crónica se desarrollara.
Bien, también, ¿cuáles son los síntomas, verdad, que nosotros vamos a ver durante este síndrome de fatiga crónica? Hay unos síntomas que son primarios.
Sí, podemos pensar, tal vez lo podamos contestar con una pregunta. ¿Alguna vez Lorraine se ha sentido tan y tan cansada que dice, ay, ya no puedo más, no puedo seguir haciendo nada más? Estoy exhausta, estoy que me tengo que tirar en una cama y descansar y no quiero saber de nada. ¿Alguna vez has sentido así, Lorraine?
Claro que sí, que bueno, casi, casi el cuerpo no llega a la cama.
Piense en eso, en esta persona. Aquí tenemos una persona que tiene una fatiga, escuche bien, intensa. Esta persona anteriormente no tenía ese problema. Esa persona funcionaba normalmente como todas las personas, pero un día inexplicablemente. No se sabe si este conjunto de factores facilitó que esto se pudiera desarrollar y al tener algunos de estos factores se empezó a manifestar este tipo de fatiga, escuche bien, intensa, donde la persona queda exhausta. Y algo asombroso en esto, escuché ahora con atención, es que esta fatiga intensa dura más de 6 meses. ¿Escuchó bien? No estoy hablando de un día que usted se sintió cansado porque trabajó en el huerto o trabajó en el techo de su casa haciendo algo.
Y no, con 2 o 3 días de descanso se mejora.
Exacto, y
se
que recupera. Con un descanso de tal vez 1 o 2 días ya, la persona recupera nuevamente su fuerza. Aquí no. Aquí pasan 6 meses y esta persona, escuche, tiene fatiga intensa, como si esa persona, dicen algunos doctores, como si me hubieran molido a palos. Está la persona sumamente desprovisto de energía alguna, de capacidad alguna para ella hacer las actividades que anteriormente hacía. No es imponiéndole alguna actividad nueva, no es que está haciendo algo que para ella resultó tan extenuante que no pudo hacerlo, no. Es que lo mínimo que ella hacía, o lo normal para cualquier persona, ahora súbitamente esta persona atravesó un umbral inexplicable. Un umbral donde esta persona ahora siente esa fatiga tan intensa que le incapacita para ella poder, por lo menos durante 6 meses, funcionar adecuadamente.
¿Esto significa que los síntomas también pueden empeorar después de cualquier actividad, digamos, física o mental?
Esa es parte de este problema. Una vez esta persona dice, pero usted sabe cómo es el ser humano. Se rodean de tantas personas que le dicen, pero sé positivo. Eso se te va a quitar. Ya tú eras, mira, trata de hacer esto. Entonces las personas dicen, pues tal vez, ¿verdad? Puede ser que así sea. Voy a tratar de hacer algo de lo que yo hacía antes y resulta que después que esta persona trató, porque usted sabe las insistencias de las personas, la mamá, el papá, el esposo, dice, pero es que eso no puede ser, eso a nadie le pasa, eso, ¿cómo es que a ti te da eso? Bueno, ahora tiene un caso así. Y ahora le dice, pero trata de hacer algo, aunque sea, mira, lleva esto de aquí a allí. Y la persona dice, mira, tengo una extenuación tan y tan grande que no lo puedo hacer. Es más, y por tal vez complacerlo, complacer al esposo, complacer a la esposa. Dice, lo voy a hacer y resulta que después que la persona hizo esa actividad que para ella ahora resulta casi algo sumamente difícil, ahora la persona está sumamente agotado, fatigado, que no puede hacer nada. Y tal vez ahí le dice, pero ¿cómo va a ser? Dice, te lo dije, es que no puedo, no tengo la fuerza. Por eso es que piensan que tal vez tiene mucho que ver con la forma como la célula obtiene la energía. Porque usted sabe que para nosotros hacer actividad necesitamos oxígeno, por un lado, y necesitamos glucosa. Esa combinación facilita que nosotros produzcamos una serie de moléculas que entran en un ciclo especial en las mitocondrias, se llama el ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs comienza a generar aproximadamente por cada molécula unos 32 moléculas de ATP, de trifosfato de adenosina. ¿Qué ocurre allá internamente? Que esta persona está desprovisto totalmente de energía. Eso no se ha podido dilucidar. Pero lo cierto es, Lorraine, que esta persona, posterior a haber hecho un esfuerzo, ahora está grave. En realidad no puede hacer nada y sumamente adolorido.
Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar con más de este interesante tema y ya volvemos.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio, la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento, no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29.
Sueño, ciclo circadiano, ¿qué podemos? ¡Ah! Neuroinmunología. Parecen términos inconexos, pero no lo son. ¿Sabe usted que hay una interrelación bien dirigida entre el sueño, el ciclo circadiano y diversos factores que incluyen células, incluyen anticuerpos, incluye hormonas y neurotransmisores? Todo eso está interrelacionado y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué relación tiene? Pues tiene mucha. ¿Sabe que hay una situación donde durante el día hay una cantidad de células T que no han sido activadas. Están ahí, pero no están activadas, al igual que una gran cantidad de sustancias llamadas citoquinas. Sustancias que son importantes en diferentes funciones, especialmente en aquello que tiene que ver con inflamación. Pero durante la noche usted dirá, ¿qué está ocurriendo? Hay cosas diferentes. Bueno, durante la noche hay una cantidad de células que son inmaduras, pero durante el día esas células están activas. Durante la noche hay una cantidad de sustancias que están disponibles por si acaso ocurriera un evento que pudiera ser perturbador para nuestro cuerpo. Durante la noche tan solo está en forma inactiva. Así que en el ciclo circadiano ocurren estas fluctuaciones donde hay una influencia entre la hormona de crecimiento, especialmente en la noche, la prolactina en la noche, pero durante el día, que tenemos el cortisol, que tenemos también otras sustancias que son capaces de enfrentar el estrés. Ahí tenemos las células listas, disponibles para poder hacer la función que Dios intencionalmente puso, el que usted y yo podamos ser protegidos, que no seamos víctimas de un embate, porque si el sistema inmunológico nos protege, ¿qué usted cree si nosotros no logramos esa función? Así que aquí tiene una clave. Si usted es de esas personas que se preocupa porque le teme a ser víctima de alguna bacteria, de algún virus, de algo que pueda dañarle, recuerde que el descanso es una gran alternativa, porque es durante el descanso que usted va a preparar para que hayan células que eventualmente durante el día se activen, pero durante la noche ellas lograron iniciar un proceso de inmadurez, pero estaban listas. Se prepararon hormonas y se prepararon citoquinas y diferentes neurotransmisores para que al día siguiente, cuando usted empieza su actividad, usted puede estar listo para enfrentar cualquier eventualidad, especialmente que sea retante al sistema inmunológico. Por eso Dios nos dio el descanso. ¿Había usted pensando este ángulo del descanso? ¿Cuán importante es el descanso para que podamos tener un buen sistema inmunológico? Así que tómelo como algo sumamente especial. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios en su sabiduría nos dio el descanso porque Él desea potenciar también nuestro sistema inmunológico. Salud para ti.
Hacia el cielo siempre unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy con un tema interesante, el síndrome de fatiga crónica. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros algunas de esas posibles causas que pudieran ser desencadenantes, puedan estar relacionadas, y también nos comentó acerca de los síntomas primarios que experimenta el paciente que tiene o que padece este síndrome de fatiga crónica. Además de que la persona, ¿verdad?, no puede realizar actividades que antes llevaba a cabo. Hay que entender que ese tipo de fatiga, ese cansancio le puede durar más de 6 meses. En adición, la persona también le pueden empeorar los síntomas después de hacer cualquier actividad física o mental. Y en adición a eso, también debemos añadir que puede tener problemas al dormir, doctor.
Así es. Entonces, vean ustedes cómo todo en realidad se coliga, en realidad, para que esta persona esté peor. Porque si una persona no puede dormir, ¿cómo va a tener fuerzas para hacer sus cosas? Y esto ya aquí se torna sumamente, recuerden que es prolongado, que dura mucho tiempo en realidad y que es discapacitante. Una persona que a consecuencia de la misma condición, eso es también curioso. ¿Cómo? Entonces no puede dormir y como no duerme, pues se fatiga más. Y no llega solamente a consecuencia de algún esfuerzo físico, puede ser también a consecuencia de un esfuerzo mental. Después que la persona haya hecho ese esfuerzo mental tan grande, usted dice, doctor, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que se fatigue por un esfuerzo mental? Que sea grave, que sea discapacitante, que sea prolongado y que sea multisistémico. Sí, ese es el problema que esto tiene. Por eso es que no se sabe específicamente y hay tanta búsqueda respecto a cuál es la causa fundamental, pero no se encuentra. Así que esta persona en realidad tiene una serie de situaciones, fatiga intensa que le dura más de 6 meses, que cosas que él hacía antes, pero ahora no. Ahora eso se desencadena y empeora después que usted hace un esfuerzo físico o mental o sencillamente cuando usted no puede dormir bien. Entonces, mucho menos todavía va a tener la capacidad de tener la fuerza necesaria para usted hacer esfuerzo físico o mental.
Es interesante porque para que esta condición sea diagnosticada, la persona debe tener los síntomas principales que mencionamos y en adición debe tener uno o ambos síntomas de los que vamos a mencionar a continuación, por ejemplo, problemas con la memoria o el pensamiento.
Eso es parte de la situación y las personas, imagínense, tienen ya nada más problemas para dormir. Entonces, no va a tener oportunidad para que se fije la memoria y para usted pensar de una manera clara. Pero, ¿y qué del dolor? El dolor, miren bien, puede ser un dolor que sea articular, puede ser muscular, puede ser de cabeza y puede ser de garganta. O sea que hay una sintomatología, hay un cuadro general que si lo unimos a los trastornos para el sueño, a los dolores que le resultan casi intolerables, porque la persona no puede hacer nada, está básicamente sentado o acostado. Usted sabe lo que es eso durante 6 meses. Y ahora se le añaden dolores articulares, dolores musculares, dolor de cabeza, dolores en la garganta. En realidad, estamos hablando de una persona que está sufriendo. Porque ¿a quién le gusta vivir con dolor, Lorraine?
A nadie.
A nadie.
Doctor, también otro de los síntomas es que la persona, ¿verdad?, empeore en esos síntomas, pero ya el problema es, pues, digamos, estando parado o al estar erguido o sentado, va a tener una intolerancia.
Miren, esta persona va a tener dificultad de estar en pie, pero también si se sienta erguido, que usted está derecho, como cualquier otra persona que se sienta en una mesa, esta persona va a tener una serie de trastornos. Va a sentirse mareado. Esta persona puede sentirse aturdido. Puede también esta persona tener una situación donde se sienta muy débil y o puede hasta desmayarse. Entonces noten que ya son cosas que usted dice, doctor, pero ¿cómo es posible? Nada más de poner su cuerpo erguido. Noten bien que cuando estamos en pie, estamos totalmente erguidos y cuando usted está sentado derecho, usted está erguido. Parece que el cambio de postura tiene mucha influencia en este aspecto y esto puede desencadenar también otros acompañantes en este cuadro que pueden existir, que usted dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero por eso es que hay varias teorías. Por ejemplo, se puede pensar y se puede observar en esta persona que además de tener esos trastornos de mareo, desmayo y sentirse aturdido, la persona también puede desarrollar ganglios en el cuello. Y dice, ah, pues tiene una infección. Recuerde que es parte de la situación, por eso es que hay teorías donde se involucra el sistema inmunitario o las infecciones. Esta persona además puede tener escalofríos, sudores nocturnos y también puede padecer de alergias. Vean que es un cuadro bastante amplio que puede llevarnos a lo que estábamos hablando hace un rato en cuanto a las razones por qué se ha desarrollado este problema, porque usted dice, ah, pues eso tiene que ver con su sistema inmunológico. No, es que sufrió una infección porque a nadie se le van a hinchar los ganglios, nadie va a tener dolor de garganta. Otro dirá, no, esto tiene que ver con su sistema inmunitario y por eso es que él está teniendo dolores musculares, dolores articulares, por eso es que tiene dolor de cabeza. Y otro dirá, pues yo en realidad no le veo ninguna relación porque ¿cómo es posible que una persona ni siquiera pueda estar de pie o ni siquiera pueda estar sentado, erguido y que eso le cause tanto problema y esté tan fatigado? Es una fatiga intensa por más de 6 meses.
Es importante, ¿verdad?, que nuestros amigos sepan que esta condición puede ser una condición impredecible y que los síntomas pueden aparecer como que pueden desaparecer.
Sí, puede a lo largo del tiempo. Recuerde que estábamos hablando que es prolongada, más de 6 meses. Pero parece que hay ciertos momentos donde hay un ciclo. Mejora, pero empeora nuevamente y puede prolongarse adicionalmente. Así que en ese aspecto, básicamente usted me hará una pregunta. Dice, doctor, pero entonces para este problema y esta persona, ¿no hay algún futuro? ¿No hay algo que se pueda hacer para ayudarla? Bueno, por eso estamos hoy tratando esta situación para que usted conozca que el síndrome de fatiga crónica es algo en realidad serio y discapacitante.
Es importante, ¿verdad?, saber cómo se diagnostica esta condición y no es tan fácil de diagnosticar.
En realidad no lo es. Primero, no hay un tipo de prueba específica. Que uno diga, doctor, pues le van a hacer una imagen de resonancia magnética. Uh-huh. Doctor, le hicieron una tomografía computarizada. Doctor, le hicieron una prueba para saber si tenía virus del Epstein-Barr, a ver si esa es la causa. Y esa es parte del problema. No hay una prueba, pero, por otro lado, Lorraine, la sintomatología es bien parecida a otras condiciones. Así que desde ese aspecto podemos decir que, pero doctor, eso pareciera que, y si es una condición más bien de hipertensión ortostática o hipotensión ortostática, con el cambio de la postura de la persona. Pero yo pienso que entonces hay un aspecto mental, dirán otros, y sí, tiene que ver, como estábamos hablando, por situaciones de esfuerzo físico o mental. Pero ¿por qué eso logra hacer que esta persona se ponga en esa situación? En realidad, eso es lo que no se sabe. Y como le estamos hablando, no hay un tipo de estudio que usted pueda decir, ah, pues mira, pídele por favor al doctor que le haga esa prueba para saber que el síndrome de fatiga crónica es el diagnóstico que tiene. En realidad, no lo hay. Por eso el médico tiene que hacer preguntas, tiene que revisar la persona, pero tiene que convertirse en un detective tratando de indagar qué está ocurriendo con esa persona.
Además de los exámenes que se llevan a cabo, tanto físico como ese historial clínico que hace el médico, ¿qué tipo de exámenes se pueden hacer para poder llegar entonces a un diagnóstico?
Mira, en realidad, Lorraine, esto más bien es un asunto clínico. Le pueden hacer exámenes de orina y sangre pensando que pudiera haber una infección, que pudiera haber involucramiento de su sistema inmunitario y tratando de saber por qué los ganglios se le inflaman, por qué la persona tiene tanta situación difícil. Pero es en realidad el interrogatorio y el examen físico. Ustedes saben que los médicos tratan de dar un diagnóstico presuntivo. Puede ser que usted tiene esto, puede ser porque recuerden que se semeja a una serie de condiciones que las personas padecen que pudieran esto inclinar a un lado u otro y la persona hasta se puede cansar y dice, ay, pero ya he ido a tantos especialistas, ya me enviaron al reumatólogo, ya fui al fisioterapeuta, ya he ido a tantas personas que me han dicho especialistas al otro pueblo, en tal ciudad, me han recetado tantas cosas y nadie ha dado con lo que yo tengo. Porque en realidad no es fácil tener una precisión respecto a que haya un tipo de estudio que diga definitivamente esto es el síndrome de fatiga crónica.
También, ¿cuáles son los tratamientos que existen entonces para poder lidiar con este síndrome?
En realidad no hay tratamiento específico, Lorraine. Es lo lamentable. Usted sabe lo que es una persona.
Es tratar los síntomas.
Solamente tratar los síntomas, especialmente el descanso. Porque ese sí afecta muchísimo a estas personas. Usted se imagina una persona que no puede descansar, que no puede dormir. El sueño nos ayuda a recuperar, por un lado, nuestro bienestar físico, pero también nuestro bienestar mental. Si una persona no duerme bien, no va a estar físicamente fuerte, pero por otro lado, no va a tener una capacidad de claridad de pensamiento, como vimos que la persona se afecta, y no va a haber tampoco la oportunidad de desarrollar una buena memoria. Entonces, mucho menos va a tener la cantidad de energía disponible para hacer esfuerzo. Desde ese punto de vista, podemos decir, entre todas las cosas que sufre la persona, se va a tratar de darle una mayor estabilidad al sueño, porque ese aspecto es uno de los que más se ha pensado y es uno de los ángulos donde más trata la medicina de ayudar a esta persona. No es fácil estar lidiando con tantos síntomas de una vez, con tanto malestar, donde usted básicamente lo que podía hacer antes, digamos cuando usted, la dama, tenía 38 años, 35, que viraba el mundo, que hacía muchas cosas, iba para aquí, pensaban ella estaba siempre como una abejita industriosa, aquí, allá, haciendo, era la que resolvía todo. Y ahora, mírala, pobrecita, mírala cómo está. En realidad la desconozco, porque ella no era así. Ha dado un cambio del cielo a la tierra. Mira cómo se ve. Lamentablemente, mira, toda adolorida, quejándose de dolores de cabeza, de dolores articulares, pero lo peor es que no tiene fuerzas. No hay fuerza alguna, lo que tiene son dolores intensos, fatiga intensa. Hacer las cosas más livianas que ella podía. Mira, ni siquiera puede estar un rato tratando de sacar el trabajo que ella antes hacía en su computadora. Ese esfuerzo mental la agobia, la agota. Y la deja tirada, exhausta totalmente, que no puede hacer nada más, no puede continuar después haciendo trabajo, mucho menos hacer trabajo físico. Entonces, todo esto va trastornando la vida de una persona que está en una edad productiva, en una edad cuando los hijos están básicamente ya entrando en esa edad adulta. ¿Cómo es posible? Lamentablemente, es una realidad. Y recuerden que hay cosas que la medicina, lamentablemente, no puede darles explicación. Esta es una de esas condiciones para las cuales no hay un tratamiento específico, porque no hay una forma tampoco específica de diagnosticarla, porque no se sabe específicamente cuál es la causa.
Bien, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos al doctor por la orientación que nos ha dado hoy día sobre este tema y esperamos que también ustedes estén un poco más claros en lo que trata esta condición y que estemos alerta, ¿verdad?, en caso de ver algún tipo de señal con relación al mismo. Se nos ha acabado el tiempo, pero queremos hacerles la invitación, como todos los días, para que nos acompañen mañana en otro programa de Clínica Abierta. Vamos entonces a finalizar nuestra edición de hoy con el pensamiento para meditar.
Dice la Sagrada Escritura y el versículo 7 del capítulo 9 de Génesis. Dice ahí: «Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella». Los cerca de 8 billones de personas que están poblando actualmente la tierra, básicamente han sido por haber seguido esta orden. Usted dice, doctor, ¿cómo es posible? Sí. Se reprodujeron en forma exponencial. Algo asombroso. Desde 8 personas hasta la cantidad de población mundial de 8 a 8 billones. ¿Usted se imagina? El Señor no dejó de cumplir su pacto. Noé hizo su parte. Construye el arca. Salvó a aquellas 8 personas de las cuales ahora se han procreado todas las naciones de la tierra. Los blancos, los negros, los amarillos. Los que viven en la Antártida, los que viven en Groenlandia, los que están en Europa, en China, en Rusia, en Australia, en Nueva Zelanda, en África, los que están en Sudamérica y en Norteamérica, en Centroamérica, en Oceanía, en el Caribe. De ahí salieron todos, todas esas razas indígenas que usted conoce que habitaban América antes de que llegaran los colonos. Todos ellos descendieron de esas 8 personas. Por eso hay relatos parecidos en estas culturas respecto a un diluvio universal, a un barco y a una familia. Es común en casi todas las culturas porque, por supuesto, todas descendieron de ese ancestro.
Nosotros, amigos, nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.